Sábado a la noche, otra vez, solo y confundido.
Y como lo anticipamos al comienzo de este programa, está con nosotros Rodrigo Martín para charlar, Rodrigo de Juana la Loca, para charlar de todo en este rato, en esta mañana de sábado. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Muy buenos días. Felicitaciones por el programa y sentido abrazo a la audiencia.
¿Cómo te levantaste hoy? ¿Cómo fue tu mañana? ¿Te levantaste y viniste para acá o hiciste algo antes?
Fui a trotar.
¿Estás haciendo mucho ejercicio?
Estoy, sí, natación sobre todo. Estaba haciendo aikido también, pero bueno, no me lo permiten los tiempos creativos.
¿Sabes que hace poco empecé como a nadar, decir, bueno, voy dos veces por semana a una pileta y nado? ¿Qué te pasa? ¿Pensás en algo? Yo a veces flasheo, digo, voy a pensar y después me conecto con otra cosa cuando voy nadando. ¿Vos te lográs pensar en algo o es simplemente el hecho de nadar? ¿Qué te pasa a vos?
A mí en la actividad física se me ocurren las mejores ideas. Toda las químicas que segrega el cerebro neuronalmente, como las endorfinas, la producción de dopamina. Igual, o sea, odio trotar. Cuando hacía las inferiores en Temperley, te mandaban trotar 10 vueltas a manzana. Cuando pasaba por atrás del arco, me quedaba en un árbol. Veía que mis compañeros daban las 10 vueltas y me... Odio. O sea, para ir cierro los ojos, abro la llave y ya estoy afuera. Pero es tal el bienestar que me vuelvo adicto a eso. Y con natación me ocurre lo mismo. Mientras lo hago, se me ocurren muchísimas ideas, letras, melodías.
O sea, ahí está. Lográs conectar con otra cosa más allá de la actividad y donde aparece quizás alguna música.
Claro. Básicamente la actividad física es una herramienta, la utilizo, no soy víctima.
Y de ese Rodrigo futbolista, con buen jugador.
Gracias, muchas gracias.
De repente aparece la música, ¿no? Ahí medio en paralelo.
Sí, yo estaba en ese momento... Bueno, a la vez que jugaba en Temperley estaba jugando en un torneo interempresarial porque mi madre trabajaba en Gas del Estado. Entonces yo jugaba para la empresa y cuando en ese tipo de torneos siempre van observadores de los clubes y todo eso. Entonces me propusieron cuando terminó el partido ir a una práctica en San Lorenzo. Entonces yo tenía 15 años, a punto de cumplir los 16. Le comenté a mi vieja y la que tenía que firmar un precontrato era ella. Y me dijo, yo no tengo problema, pero yo ya hacía años que tocaba.
Claro.
Y me decía, ¿vos qué querés? ¿Flexiones o chingui chingui? Y ahí caí en la... Dije, no, chingui chingui, sí, a full. Y seguí jugando, obviamente. Pero toda la direccionalidad, toda la perspectiva y el consumo energético estaba puesto a la generación artística. Aunque en ese momento el fútbol era una especie de arte también.
Yo creo que eso es, me atrevo a decir, el mejor jugador de ese movimiento de los 90, de lo que fue el nuevo rock argentino. ¿Hay uno mejor que vos? Decía la verdad, ¿sí? No te estoy hablando como músico, te estoy hablando como...
No me pongas en esa posición.
Pero mira, hay un montón. Dárselo no juega.
Bueno, lo que pasa es que yo también crecí jugando. Ya claro. A los 9 años entré en la novena de Temple.
Estoy pensando en algunos... No, ninguno. Los Martes Menta tampoco. Vamos, alguno puede, pero no. ¿Había picadito en ese inicio de lo que fue el movimiento nuevo rock argentino, sónico, como se llame, ¿se juntaban a hacer algún tipo de actividad o era puramente musical? Cuando se juntaban con Los Brujos en una gira, ¿decían, che, jugamos o no? ¿Solo a tocar?
No, no.
¿O sabían que vos le ibas a ganar?
No. Lo que sí participamos es en los dos campeonatos que organizó Match Music, que jugaban desde, qué sé yo, diarios como Página 12, el equipo de Match Music y todos los equipos de banda. Salimos campeones en los dos.
¿Viste? Y sí. ¿Vos ahí de qué jugabas ya?
En ese equipo. Siempre jugué de armador, como zurdo lagunero.
Bien, salieron campeones en los dos torneos y bueno, tenían de 10, ni más ni menos que a Rodrigo Martín, nuestro invitado el día de la fecha, vocalista de Juana la Loca, que bueno, nos fuimos metiendo en el tema muy de a poco, de lo que fue el inicio en la música y puntualmente en el universo de las canciones. Y en esa época tan próspera, donde hoy a la distancia ya podemos decir casi 35 años después, ¿no? De lo que fue el comienzo de ese movimiento de un montón de bandas en los 90 que traían una propuesta nueva.
Sí, yo creo que en nuestro caso particular continúa, porque yo entiendo y siempre he preferido el interrogante a la respuesta. O sea, en el sentido de que vos te preguntás permanentemente y no tomás una respuesta como parangón determinativo, aunque esto haya sido exitoso, en la pregunta reside el conocimiento, porque al preguntarte tenés que salir a la búsqueda de una nueva pregunta. En ese transcurso incorporás conocimiento y evitás el estancamiento, tanto intelectual como artístico. Entonces, las ideas que nosotros propusimos en los 90 aún siguen vivas. Mirá, yo siempre lo relaciono con lo que plantean algunos lingüistas, como por ejemplo el caso de Saussure, que dice que el lenguaje es una estructura donde hay una suma de significados y por debajo subyace el significante. Los significados vendrían a ser las palabras y el significante el concepto, la esencia de esa cadena. En nuestro caso hay un significado que es la suma de los discos, pero están atravesadas por ese concepto, por la movilidad artística continua, por preferir el interrogante a la respuesta, por asesinar las fórmulas, aunque éstas hayan sido exitosas en varios aspectos. Entonces yo siempre lo comparo con esa estructura lingüística. Esas ideas que imprimimos en los 90, tomar riesgos, quebrar el común denominador o el estándar de cómo debería ser un disco, preferir el sonido a la composición acórdica, estar más interesado en cómo sonaba un acorde, por qué notas estaban compuestas, porque el sonido al viajar en la molécula de oxígeno siempre se reproduce de distinta manera, la captación es única. El acorde siempre tiene las mismas notas, una tercera, una quinta, una octava, una novena, pero está previsto, es como un tablero de ajedrez el diapasón de una guitarra. Tiene 22 trastes por 6 cuerdas, es como la batalla naval, ¿entendés? Identificás, en cambio, el sonido, o sea, lo que produce eso es irreproducible.
Personal. sin duda, eso que hicieron y que hacen. Pero bueno, esa huella que en el comienzo del grupo marcó a un montón de bandas de hoy que están tocando, y un montón de artistas, un montón de personas, pero pienso puntualmente en los músicos. Y la verdad que el año pasado me puso muy contento cuando estaba sentado en la platea del Movistar Arena y Chano te invitó a participar. Me pareció que fue un momento muy lindo. No sé cómo lo viviste vos. A una banda que no fue contemporánea de ustedes, que es otra generación, un poquito posterior. No sé, debe haber surgido, deben haber empezado a tocar Chano en los 2000. Sí, 2004, por ahí. Y habrá tenido su momento de éxito en el 2011, por decirlo de alguna manera. Pero él, reivindicando, primero creo que tocó el tema. Y después te invitó, ¿no? ¿Cómo fue?
A mí me produjo... Bueno, es un halago y a la vez me produce muchísima autosatisfacción porque... La declaración de Chano fue, bueno, por Juana la Loca nosotros elegimos hacer música. No es que está diciendo a través de Juana la Loca empecé a escuchar música. Decidí hacer música. Es una decisión de vida. Entonces, eso... transgrede la barrera del gusto por una canción o del gusto musical. Es directamente servir de influencia para una forma de vivir. Eso me produjo muchísimo halago, pero muchísima autosatisfacción, y ese tipo de cosas me hacen tener en claro por qué yo dediqué mi vida al arte.
Y el tema que eligió, me encanta. Si te parece, escuchamos la versión de Juana, ¿no? De esta canción que el año pasado sonó en el Movistar y que ahora suena acá en Nacional Rock. Y después seguimos hablando con Rodrigo Martín. Esto es Juana la Loca, Angelical. Nos quedamos acá, Nacional Rock, dale.
El perfume de tu piel no me lo puedo quitar, pasa el tiempo y es igual. No te olvides del placer, de lo que te hace reír, de lo que te hizo llorar. Desconozco este lugar, cayó a la vida terrenal. Bienvenido. actuar. Nunca entiendo y está bien, yo no quiero comprender lo que no puedo cambiar. Bienvenido al mundo angelical, tan absurdo, tan artificial. Bienvenido al mundo angelical.
Y ahí escuchamos Angelical, Juana la Loca. Bueno, hablábamos recién de Chano y demás. Este fue el tema que interpretaron juntos en el Movistar, pero tenés tantas canciones, no sé cómo le habrá costado elegir a Chano, pero bueno.
Sí, bueno, me comentaba eso justamente. Yo les tengo un gran cariño a él, al hermano, porque los conozco desde hace muchísimo tiempo. De hecho, ellos abrieron shows de Juana y justamente me comentaba eso, que le tomó un trabajo el tema.
Y bueno, yo recién te decía, cuando estábamos escuchando Angelical, todos los temas que... ¿Cuál fue el primero que vos sentiste que trascendió más allá de quizás los chicos y chicas que te iban a ver, que por la radio en su momento? ¿Cuál fue la primera canción que sentís que tuvo como ese vuelo propio por afuera del movimiento?
Y mirá, yo no soy muy consciente de eso porque en realidad yo lo que creo es que cuando vos componés un tema en soledad, en tu cuarto, el tema es tuyo. Cuando lo das a conocer, ya no es solamente tuyo, ya es de todo el mundo que lo escucha y lo reinterpreta. Y el éxito en sentidos de popularidad, porque yo creo que en realidad el éxito es la autorrealización, la convicción, la coherencia y la consecuencia con lo que vos haces. Pero en términos de popularidad, jamás compuse un tema con ese objetivo. Claro, en realidad, no. A mí me encanta que un tema lo escuchen 200 millones de personas, pero es una consecuencia.
Pero te debe haber pasado, Rodri, estar, no sé, en su momento caminando por la calle o lo que sea, y que empieza a sonar Juana la Loca en algún local. Porque
me sigue pasando.
Sigue pasando, claro. Pero la primera vez es el gustito esa de la...
Y, a ver, déjame traccionar neuronalmente. En una disco de Córdoba, que estábamos de gira y nos invitaron a tomar algo después del show, me impactó por primera vez escucharlo en una discoteca, Boomerang.
Ajá.
Me impactó, bueno, la reacción del público, pero el escucharlo en ese sistema de audio.
Claro. Y que bailaran, ¿no? Que movieran la patita ahí, el ritmo.
Y bueno, eso, sí. Tanto la excitación intelectual como corporal es genial. En el momento de escuchar una canción, nos pasa a todos, porque la canción transgrede el lenguaje. Viste que vos escuchás una canción y no hay palabras que puedan explicar lo que en realidad estás sintiendo. En ese sentido estamos solos.
¿Van a regrabar varios de estos temas?
Este año se cumplen 30 años del segundo disco, Revolución, y con motivo del aniversario vamos a hacer un disco, pero regrabando. Es genial eso porque puedo aplicar todo lo que durante 20 años me pregunté cómo no se me ocurrió haberlo grabado. Vamos a regrabar temas de varios discos, entre los que están, bueno, Angelical, Boomerang, Agujeros Negros, Dame Pasión, y ahí en, son, y hay un tema nuevo que adelanta el disco, que es el disco nuevo que es para fin de año, que se llama Mucho Ego. Y después todos los demás temas son regrabaciones y reinterpretaciones de varios discos, pero es con motivo de la celebración de Revolución, en los cuales hay muchos invitados anteriores a nuestra generación, contemporáneos y de generaciones actuales.
¿Te entusiasma eso? Digo, el hecho de regrabar este disco y de invitar también distintos músicos, tener la chance quizás de justamente entrar en un estudio con personas que nunca...
No estamos grabando en un estudio.
¿Dónde estás grabando? ¿En tu casa?
Saqué el disco de los estudios sin acustizaciones, con rebotes de armónicos, cámaras naturales. Estoy, algunas baterías las grabé en mi casa.
¿En tu casa?
Otras las vamos a grabar en la pista del Roxy, otras la semana después del show del 28 en Auditorio Sur. Estoy utilizando en la producción disparadores de armónicos naturales, sin acustizaciones.
Espectacular.
Bueno, gracias.
¿Pero fue, es algo que venís pensando hace mucho o fue como una decisión?
Para cada disco anterior a grabarlo, elaboro teorías de producción que después las llevo a la práctica y es una 45.
¿Lo vas a producir vos?
Sí, sí, sí.
Bien.
Sí, he producido todos, sí, claro, los discos. Y en el anterior disco, Endorfina... Yo comencé a explorar sobre la excitación de armónicos dentro de un sonido. La emergencia de un sonido está compuesto de muchísimos armónicos. Excitando algunos en deterioro de otros, conseguís distintas sensaciones. Por ejemplo, lo que se denomina sharp o brillo. Eso en una ecualización común serían los agudos, pero es otro espectro del sonido. En este disco de ahora profundizamos ese método, pero además de estimularlos a través de procesadores, los captamos en el aire, en el rebote, en las paredes, en los techos altos, en los pisos de madera.
Estamos hablando con Rodrigo Martín de Juana de Loca, nos está anticipando lo que será su nuevo disco y acaban de llegar sus compañeros de banda. Acá, nombre y colegio.
Andrés García.
Viejo amigo, Lobo de Mar, sí, del Oeste.
Javier López, escuela número 40 de Moreno.
Sí, precisamente venimos de... de Zona Oeste, tenemos, somos dos de Aedo y dos de Temperley, así que ahora en la banda.
Está muy bien.
Nos une un tren. Un tren de...
Hace poco lo descubrí.
De experiencia.
Si les parece, escuchamos una canción más y después ya charlamos de lo que se viene. Con los tres charlamos de lo que se viene para adelante, los shows en vivo y demás.
Dale.
¿Tienen ganas?
Buenísimo.
Lo nombrábamos hace un ratito al pasar y suena ahora en Nacional Rock 93.7 en Antojo. Esto es Juana la Loca. Agujeros Negros.
Mejor.
soy. Quiero que recuerdes este día y que yo a través de tu ventana vi brillar agujeros negros en el mar. Agujeros negros en el mar. Agujeros
Otro temazo de Juana la Loca que va a ser reversionado. Este, ¿no? ¿Este se graba?
Sí.
¿Ya sabés con qué invitados? ¿Con qué? ¿Este? ¿Tiene este invitados? Si querés no me digas con quién, pero ¿este va a tener algún invitado?
No, este no tiene.
Este, los chicos y vos.
Sí.
¿Y dónde lo vas a grabar? Está elegido puntualmente el lugar, digo, Agujeros Negros, en Auditorio Sur, ponele, por decirte algo. O tal, en tal lado.
En Auditorio Sur es sábado a la noche.
Perfecto.
Y Agujeros Negros no, aún no.
Bueno, vi que miraste con... Ah, no, pero esto tiene demasiada acústica capaz. Porque vi que miraste con ganas el estudio. No sé si... Se lo pedimos a Pablo.
Montamos todos los paneles. Eso sí.
No sé si... Bueno, lo charlamos después. Che, bueno, como si Rodrigo no estuviese acá. ¿Qué les pasa a ustedes cuando están tocando, compartiendo la vida y la música con un tipo de la trayectoria, la experiencia y las canciones, como el que tenemos acá al lado?
Bueno, yo las primeras veces que empecé a tocar con Juana me pasó la primera vez. Todavía estaba sacando los temas en casa, tenía una lista de 19 que tenía que sacar de jueves a sábado, algo así. Así que estaba tocando a pleno y me pasó a buscar ese día un amigo y me dijo, pará, tomá un poco de aire, vamos a salir. Y me faltaba un solo tema practicar. Y voy ahí a 2-3 cuadras y había ahí, por zona oeste, había, no sé, había recitales en una plaza, ahí en la Plaza Echeverri, uh-huh. Había recitales de banda y dice una de las bandas que está tocando ahí, a los 15 minutos que llegué, dicen, bueno, vamos a tocar un tema de Juana la Loca. Y tocan Superman, que era el tema 19 que a mí me faltaba aprender. Y ahí le saqué algo al bajista que hacía que me gustó. Pero fue, nada, fue algo como de esas cosas que te pasan que, no sé.
Reveladora.
Sí, claro.
Dijiste, es acá, ya está.
Marcan,
ya está.
Claro, esas señales que te marcan de que vas por buen camino. Así que, sí. La cantidad de temas que tiene la banda en la discografía para elegir, para hacer listas, es muy bueno y es... nada, tenés a veces esos problemas de ricos que no...
Claro.
Que tenés tanto...
Tantos temas que no, tema que, no que queda afuera.
Y eso está... La verdad que es algo hermoso que nos une cuando sentimos que estamos haciendo una música que nos gusta, ¿no? Que no sé si todo el mundo puede hacer eso y lo agradecemos.
¿Compañero?
Sí, a mí particularmente nunca había escuchado tanto Juana como ahora. Y cuando Nanu me dice, che, hay una posibilidad de que puedas tocar los teclados. Bueno, genial, le digo, ¿viste? Y empecé a investigar. Y dije, este es un mundo que nunca había... Sí tenía conciencia del pilar... del cual formaba parte en el rock, pero nunca lo había investigado demasiado, ¿viste? Entonces, cuando entré ahí, dije, wow, man, cuántas canciones, qué experimento, digo, ¿viste? Y aparte es ecléctico. Es una zona en donde uno puede experimentar y por lo general, cuando se lanza con esa actitud, las cosas salen bien, ¿viste? Porque decís, bueno, probamos esto, y salen bien, porque... No es algo que esté pautado, ¿viste? Digamos, bueno, esto tiene que sonar así. No, suena como debería sonar en tu cabeza. Entonces, eso es lo más divertido que tiene formar parte de un proyecto. Y sobre todo también, culturalmente, Rodri, cómo te explica las cosas como un científico. Y uno siendo nerd, también, ¿viste? Como que estamos en el mismo costado. Entonces... qué sé yo, a mí particularmente ahora soy fan de la banda y me gusta mucho el lazo que nos une culturalmente.
Igual aclaremos que todo esto no ocurrió ayer. Ocurrió hace 8 o 9 años. Sí, sí, o sea, claro, no, hace 8 años estamos tocando juntos y los temas no son una fotografía del disco. Hay toda una reinterpretación que depende de actualizaciones de ideas, de interpretaciones nuestras. Es una dinámica permanente. Pero lo que cuentan los chicos no ocurrió ayer.
No, bueno, pero digo, en lo que es el recorrido de Juana y la trayectoria, bueno, es el último tramo, ¿no? Los últimos años, los últimos 8 o 7 años que se han sumado, han cambiado. Obviamente, como todo grupo, cambian los integrantes, la esencia está, pero bueno. ¿Alguna vez te enojaste con el rock o con el movimiento?
No. En lo absoluto. ¿Enojarme? No.
¿Sentís que Juana siempre... Yo creo que ahora está siendo como revalorizada la banda.
Lo que pasa es que lo
o
que
sea,
yo...
o realmente, digamos... Te lo digo de corazón, ¿no? Es lo que me pasa a mí. Digo, qué bueno que pasen estas cosas que muchos digan, che... Mirá, está bueno que tocar en festivales esto, que te, ahora Auditorio Sur, Maquena. Digo, poner al grupo en el lugar que se merece.
Sí. Yo, lo que pasa que yo considero también, y lo noto mucho en mis alumnos de composición o de canto, que hay una... Muchos son chicos de entre 20 y 30 años, que hay, y lo noto también en muchas bandas, que hay una recuperación de las ideas de los 90. Totalmente. Todo esto que estábamos hablando de tomar riesgos, de estar inquietos en la creación artística. Porque en realidad es más cómodo recurrir o repetir a un método que te ha sido beneficioso. O sea, tomar el riesgo de saltar al vacío es una decisión que no tiene que ver con la comodidad, que tiene que ver con el hecho de decir, ah, no, yo no me conformo, yo no me resigno, no es lo que hay. No es hice lo que pude. Si lo que hay no te parece bien, cambialo. Y no hagas lo que podés. Hacé lo que tenés que hacer. Entonces, yo creo que hay una recuperación de esas ideas. Entonces, todos esos chicos que recuperan esas ideas, yo te digo, lo noto mucho en mis alumnos, ¿a dónde van? A una referencia inmediata. Entonces.
Y ahí aparece.
Claro, creo que en realidad hay un fuerte cambio generacional ahora también, está ocurriendo y esas bandas recurren a una referencia inmediata y que persiste. No es que es...
Totalmente, bueno, de hecho van a tocar. En el Tocá de Acá, me parece un festival que junta grupos... más nuevos, si se quiere, pero con una super esencia, y grupos de los 90. Bueno, van a tocar en Petecos, ¿no? Es como en la vuelta de Petecos. Se viene un Maquenazo también, edición dorada. Muchas fechas, está sí, bueno.
Ese es un jueves, es un show exclusivo donde la capacidad es limitada y vamos a incluso a hacer temas pre-electronauta como Olor a Sangre... eso es el 8 de mayo. El show más próximo es el 28 de ahora. Sí, es la reinauguración de Petecos, pero no en el lugar donde era Petecos, sí. Que íbamos todos
a
tomar tragos, a escuchar música. Era como una red social. Es en Auditorio Sur.
Pero bueno, va a tener esa cosa de imagino, de la música, ¿no? Va a tratar de traer el espíritu de Petecos a Auditorio Sur. Va a estar bueno. ¿Ustedes fueron a Petecos? ¿Vos, Andrés, llegaste a ir?
No llegué a ir.
Vos eras del oeste. Mis amigos, sí. Te quedaba lejos. Yo iba a hacer notas. Yo agarré la época de hacer notas. Yo creo que le hicimos una nota a Juan ahí. A Villanos, que eran bandas que tocaban mucho en esa época ahí.
Sí.
Y festejamos los 5 años del programa. Y sí, no, por...
que mira qué bien. Ahí en Petecos. Sí, sí. A nosotros nos llegaron las experiencias de los chicos que habían vivido ahí en Petecos mil cosas, además de tantos años ya de ir a Zona Sur, que nos adoptaron un poco en Zona Sur, nos hicimos un montón de amigos, ya conocemos los caminos, y también las anécdotas de ese lugar. Cuando nos enteramos que sucedía esto, nos dio mucha alegría porque no pudimos ir en aquel momento a Petecos. Muchos de mis amigos... me decían, sí, cómo no, nosotros íbamos a Petecos, estaba buenísimo, ¿no? Pero yo no pude ir. Pero así que estoy recontento y mucha gente que por ahí no lo veías del palo del rock te dice, che, van a tocar en Petecos, yo quiero ir. Está agotado, claro. Hace un mes, eso nos sorprendió también. Hay mucha expectativa en Zona Sur por la fecha.
Está buenísima, la fecha está buenísima y también la de Maquena, porque va a ser recontra exclusiva, día de semana, para verlos de bien cerquita ahí, mirarlos y escuchar canciones que quizás en vivo son difíciles de encontrar. Así que, bueno, se vienen cosas copadas y el disco nuevo y el de versiones. O sea,
sí.
Año prolífero. El año pasado sacaste un libro, ¿no? Fue el año pasado. O sea que este año, bueno, a darle con todo a la banda y estas canciones, las nuevas y las reversionadas.
Sí, cuando yo acepté la propuesta de hacer eso, me entusiasmé por eso, porque obviamente ya estábamos componiendo el disco nuevo y cuando surgió la propuesta de... porque mi intención era remezclar Revolución. Cuando la propuesta fue regrabar,
claro.
Me encantó y cuando corté tuve un ataque de pánico porque dije... como en 3 meses hay que grabar 28 canciones.
Claro.
Claro, vamos a tener que decirle al humano que agregue horas al día.
Sí, encima en lugares, ¿no? Ya dijimos.
Claro,
no es que se meten en un estudio.
Pero bueno. Sería la decisión más sencilla.
Totalmente.
No,
y
no
nunca
soy
vamos,
muy adepto. No.
Nunca vas por ese camino. Y eso, ¿sabes qué? Los que te queremos lo celebramos mucho. Que tomes esos riesgos, que saltes siempre a piletas más profundas. La verdad que está buenísimo, Rodrigo.
Bueno, muchísimas gracias, sos muy amable.
Amigos, estuvimos charlando con Juana la Loca en esta mañana de sábado y les vamos a pedir a ellos que se pongan de acuerdo, son tres, o sea que empate no creo que haya. ¿Con qué tema nos vamos? Yo elegí dos ya para escuchar, ya escuchamos dos. Esos dos no, ¿con qué otro? Lo miran todo como a Rodrigo diciendo elegí vos, está bien.
No, digo, del último disco, ¿no? Vestida para matar.
Vestida para matar, dale, ahí lo buscamos, ahí Nati Bravo metiendo mano. Así que bueno, ya muchas gracias. Gracias por ese carnaval del año 2011, que no me lo voy a olvidar nunca, Andrés.
Ah, siempre muy lindo verte, Tano.
En Aedo.
Hemos
compartido espuma mediante un carnaval y proyectos, muchos proyectos, radios, incluso la radio del Salón. Hemos estado, esperemos que nos sigamos encontrando.
Sí.
Ahí tenemos muchos amigos en común, así que está buenísimo verte siempre, verlos a todos y espero verlos en vivo. Yo creo que a Maquena voy.
Dale, genial.
Porque siempre me tratan muy bien, de hecho hoy estamos regalando entradas para ahí, vamos a ver si mangueamos también, si queda alguna para regalar para el show de Juana. Chicos, muchas gracias.